buenas noches, señoras y señores. Esto es Duna Jazz. Gracias por estar junto a nosotros. Como cada día sábado a esta hora, nos reunimos aquí en la 89.7 para escuchar la mejor música del mundo. Y hoy les tenemos una invitación para el próximo día, martes 23 de julio, porque se dará inicio a un ciclo llamado Masters of Jazz. ¿Dónde será esto? En el Teatro Nescafé de las Artes, que continúa siendo uno de los epicentros del jazz en la capital. Y en esta primera versión vamos a tener al célebre saxofonista canadiense Mike Murley. Esto va a ser a las 20 horas del día martes 23 de julio. Y bueno, la invitación queda extendida. Y además queda extendida la invitación a que se queden con nosotros, porque ya tenemos en línea a Mike Murley. Mike, how are you? It's great to have you here with us in Duna Jazz.
Great, thank you very much. Gracias.
Gracias a ti. Thank you so much. Bueno, para comenzar, por favor, cuéntanos un poco sobre esta nueva presentación que se llevará a cabo el día 23 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Qué vamos a escuchar, qué vamos a presenciar en ese show? Bueno, estaré tocando con un cuarteto de músicos chilenos, Alejandro Espinosa en la batería, y él consiguió un bajista y pianista, así que será un cuarteto de jazz. Y tocaremos jazz mainstream, algunos temas míos y algunos standards. Estoy muy ansioso que llegue ese día. Excelente. Bueno, el próximo martes 23 vas a estar tocando con algunos músicos chilenos. Hoy día, la verdad es que sabemos que el jazz no necesita ser ensayado en forma previa, pero estoy seguro que ustedes ya tienen su set list y están claros, ¿cierto? Es decir, están todos en la misma página.
Yes, that's the way it is these
sí,
days.
Así es como se hace por estos días. Nos compartimos las partituras por email o los lead sheets. Así que los músicos ya conocemos anticipadamente lo que vamos a tocar. Tendremos un ensayo y listo. Me encanta eso de esta música. Puedes tocar en cualquier parte del mundo. Es como un lenguaje universal. Exacto. Es eso, es una lengua universal. Y tal vez es una de las cosas que hace más lindo el jazz, ¿no? Que personas de distintos backgrounds, de distintas experiencias, de distintas nacionalidades, razas, etcétera, puedan encontrar esa comunión en el escenario y poder conectar a través de la música.
Exactly.
Mike, cuéntanos ahora un poco sobre tus comienzos, cuando recién empezabas a meterte en el mundo de la música. ¿El jazz ya se había presentado o fue algo que de pronto apareció?
Well, I'm from a very small town.
Soy de una pequeña ciudad de la costa este de Canadá. Así que no escuché mucho jazz creciendo, hasta que en séptimo grado me uní a la banda escolar y fuimos a la ciudad de Toronto para un festival. Y ahí fue la primera vez que escuché jazz real y muy bueno, en vivo.
Amazing live jazz. And in grade 7 and grade 8. So I was quite young and I kind of thought that's what I wanted.
Eso fue en séptimo u octavo, era bastante joven, pero fue entonces que supe que este era lo que quería. Toqué esos otros estilos de música mientras seguí creciendo, pero fue a los 19 que me mudé a Toronto y realmente me concentré en dedicarme al jazz. ¿Y qué pensaron o qué dijeron tus padres a través de este interés de su hijo de transformarse en un músico profesional?
No, I'm very lucky because
fui muy afortunado, me apoyaron siempre. Mi padre era profesor en un colegio, pero hacía música además de eso. Tocaba el bajo y estaba feliz con que yo tocara también. Acabas de decir nosotros. ¿Tienes hermanos, hermanas que también hayan incursionado en la música? Sí, tengo un hermano que toca la trompeta, no profesionalmente, pero es muy bueno. Entonces, la música ya estaba presente desde que eran pequeños y poco a poco ustedes se fueron conectando con distintos instrumentos, ya con la aprobación familiar.
Yes, there was always music.
Sí, siempre había música en mi casa. Se hacían jam sessions. Y el director de la banda de mi escuela era amigo de mi padre, y tenían una banda de Dixieland juntos. Así que, siendo de una ciudad pequeña, fui muy afortunado de tener esa experiencia. Pero así tenía en cuenta de que debía mudarme a una ciudad más grande para poder tocar y entrar al medio. Me llamó la atención, leyendo tu biografía, que te fuiste muy joven a Toronto. ¿Te fuiste solo? Me mudé con un amigo y fuimos a la universidad ahí. Ok. Lo que pasa es que estaba pensando que acá en Sudamérica, la verdad es que actualmente los jóvenes tratan de estar lo más posible con sus padres, viviendo en la casa de sus padres. Bueno, sí, los tiempos han cambiado. En ese entonces, con una sola tocata podía pagar mi renta. Hoy en día, los chicos tienen que hacer 10. Ha cambiado mucho. Es muy diferente ahora. Así es, los tiempos han cambiado mucho. Mike, vamos a ir ahora a la música. Quiero invitar a nuestra audiencia a escuchar esta pieza que se llama Things. Es de Mike Murley y Mark Iceman, del año 2023. El álbum se llama Recent History y tiene a Neil Swainson en el bajo y Terry Clarkey en los tambores, en la batería. Así que escuchamos esto, que es Things, de Mike Murley en Duna Jazz. We'll be right back. esta noche de jazz. Estamos junto a Mike Merle, que este próximo martes 22 estará en el Teatro Nescafé de las Artes, acompañado por Alejandro Espinosa en batería, Esteban Fonseca en contrabajo y Oscar Pizarro en piano, para dar el puntapié inicial a un ciclo de música de jazz que se llamará Masters of Jazz y que debuta precisamente este próximo martes 23. Estamos conversando con Mike Merle desde su hogar en Halifax, en Canadá. Y Mike, ahora me gustaría preguntarte por algún momento, alguna experiencia que tú podrías definir como un punto de cambio, un hito. ¿Cuál consideras que puede haber sido en tu carrera?
I mean, I did have a teacher.
Tuve un profesor cuando vivía en Nueva Escocia, su nombre era Don Palmer. Yo tenía 16 o 17 años. Él vivió en Nueva York durante 20 años, en los 60s y 70s. Y él estudió con Lee Conrad, Lenny Tristano, y básicamente tocó con un montón de gente allá. Fue una gran influencia para mí. Él realmente me enseñó a practicar y también me hizo escuchar la música correcta, escuchar a grandes referentes del jazz, como Lester Young, Charlie Parker, Coltrane, Sonny Rollins. Nunca había escuchado nada de eso hasta conocerlo a él, así que eso fue algo importante para mí en términos de convertirme en instrumentista. Profesionalmente, cuando comencé a vivir en Toronto, me tomó algunos años establecerme. Tuve la oportunidad de tocar con músicos mayores que yo. El baterista Barry Elms es el baterista con el quinteto con el que vinimos a Chile por primera vez a fines de los 90, principios de los 2000. Con él fundamos un sello discográfico. En ese quinteto estaba también Ed Becker, un gran guitarrista que ha tocado junto a Paul Desmond y un montón de otras personas. No sé realmente si fue una sola cosa o una persona, pero el hecho de juntarse a tocar con gente de las viejas generaciones como Ron McConnell en Toronto fue increíble. No diría que hubo un solo hecho en particular. Entonces es más como una sucesión de eventos, también encuentros, como una especie de cadena que se va armando, ¿cierto? Y que va creciendo y permite transformarte en profesional.
Exactamente.
Estuve tocando diferentes tipos de música y jazz, desde música muy mainstream a muy contemporánea. Una banda que tuve durante finales de los 90s, Metalwood, tuvo bastante éxito en su momento también. Así que hice distintas cosas. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta que querías ser líder de una banda? ¿Y qué banda fue esa que lideraste primero? Bueno, el primer disco que hice, a cuarteto, trompeta, saxofón, bajo y batería, ese fue mi primer disco y mi primera banda. Gary Holmes en batería, John McLeod en trompeta y mi amigo Jim Vivian en bajo. Aún toco con todos ellos, sí, en distintas agrupaciones. Más adelante tuve un cuarteto con el pianista Dave Restivo, el baterista Tim Warren y Jim Vivian. Eso fue durante los 90. Y luego comencé a tocar con Ed Becker, un guitarrista legendario. Estuve en un trío con él y Restivo. Así que esas fueron las tres principales experiencias que tuve como líder. ¿Y cuándo fue que llegó el primer premio Juno, que tengo entendido es el más importante que se entrega en Canadá a los músicos? Fue con ese primer cuarteto que te decía, en mi segundo álbum. Creo que fue en 1990, era bastante joven. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? y no solo para ti, pero para el cuarteto, de pronto ser muy jóvenes y encontrarse con este premio, con este reconocimiento de la industria, uh-huh, a un grupo tan joven y con una propuesta joven. Ciertamente me abrió varias puertas y traté de mejorar en el negocio, porque por supuesto aún estaba gestionando todo yo, así que era una experiencia de aprendizaje. Hicimos muchos tours, había posibilidades de financiamiento de parte del Estado, similar a Chile, entiendo. Canadá es un país grande, así que es necesario el dinero para movilizarse y hacer los tours. Fuimos afortunados de tener ese apoyo de parte del gobierno canadiense. Entiendo. Entonces, el gobierno canadiense fue el que les entregó los recursos necesarios para que ustedes pudieran hacer estas giras. ¿Y cómo recuerdas que fueron recibidos por las distintas audiencias con un Juno Award, ¿cierto?, en las manos? Imagino que fue diferente a cómo eran percibidos anteriormente. Como dices tú, se abrieron puertas y tiene que haber habido mucho interés. Así es, la gente comenzó a enterarse de quién era yo. Supongo que se podría decir que ese fue el punto de quiebre que me preguntabas. Fue un punto de quiebre muy temprano y, por supuesto, la Corporación Radial Canadiense tuvo una gran influencia también. Pudimos alcanzar una importante audiencia gracias a eso. Se tocaba mucho, mucho jazz en aquellos días y hacer giras. Hacemos entonces una pequeña pausa en el recuerdo y te invito ahora, Maika, a que sigamos disfrutando de la música. Vamos a escuchar entonces Mitra's Mood del álbum Murgonsley de este 2024. Es una composición de Mike Murley con Jerry Bergonzi y están participando en este disco Johnny Amann en el bajo y Anders Mugensen en la batería. Lo dejo entonces con Mike Murley en Duna Jazz, Mitra's Mood. Este martes 23 de julio vamos a tener la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo de piezas como esta que acaba de pasar, llamada Mithras Mood. Estamos conversando esta noche en Duna Jazz con Mike Murley, como anticipo de su presentación en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20 horas el martes. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya continuamos conversando con Mike desde su hogar en Halifax, Canadá. No se vayan. Del papel al podcast, de la escritura al sonido. La pasión, la emoción y la inspiración trascienden cualquier soporte. Redescubre a grandes personajes, grandes plumas y grandes cartas de la historia en Notables Podcast. Bárbara Espejo trae a tus oídos palabras de otro tiempo que nos siguen cautivando. Notables Podcast en Duna.cl y en tu plataforma favorita. Comenta, comparte, suscríbete. Duna, sonidos e historias de tu mundo. estamos de vuelta para seguir conversando con Mike Murley a propósito de su presentación en Santiago. Este martes 23 de julio nos vamos a encontrar entonces en el Teatro Nescafé de las Artes a las 8 de la tarde. Les quiero contar que si son socios de la Comunidad de las Artes tendrán un 20% de descuento. Si no, bueno, tienen que comprar sus entradas a través del sistema Ticketmaster. Va a ser realmente una jornada imperdible porque no solo va a estar Mike Murley con Alejandro Espinosa, Esteban Fonseca y Oscar Pizarro, también hay algunos saxofonistas chilenos invitados que van a ser ahí una bonita sorpresa para este encuentro. Bueno, Mike, recién le estaba contando a nuestra audiencia que en la presentación del próximo martes van a haber algunos artistas, saxofonistas específicamente, invitados ahí a tocar contigo. ¿Por qué no nos haces un pequeño adelanto, un spoiler? ¿Nos podrías contar quiénes serán esos saxofonistas?
No, Alejandro just
porque Alejandro me acaba de contar eso el día de ayer.
I was going to send him some more music today because I didn't even know that.
Así que no sabía eso. Voy a tener que pensar en otras canciones, pero así que también fue una sorpresa para ti, ¿no?
I think so.
Sí, yeah. La verdad. Eso hace que tenga que pensar en otro par de piezas de música que podamos tocar juntos. O tocaremos lo que sea. Bueno, estábamos conversando antes, en el segmento anterior, sobre tu carrera ya en los 90, principios de los 2000, la primera formación, la llegada de los Juno Awards. ¿En qué momento ocurre que tienes la posibilidad ya de salir de Canadá, empezar a recorrer otras latitudes y probar tu sonido, probar tu propuesta en otros países, en otras culturas?
Bueno,
estuve en Chile, estuve también en España el año 92, creo recordar. También estuve como sideman, no como líder de agrupación, en Japón y también en otros lugares de Europa, en Inglaterra. No tanto como líder, la verdad es que no organicé yo las cosas, habían otros que estaban encargados de la parte administrativa. Pero los últimos 10 años, más o menos, he conectado mucho con músicos escandinavos, Anders Mogensen, por ejemplo, en Dinamarca, y he tocado bastante por allá. Ahora mismo tenemos una banda con Norma Winston, es una vocalista extraordinaria de Inglaterra, y hemos tocado bastante por allá. Bueno, imagino que todos estos viajes y los encuentros con tanto con músicos como con personas, cultura de otras latitudes, tienen que haber, de alguna manera también, haberse permeado en tu música, ¿no?
Yes.
Es decir, imagino que de alguna manera pudiste recoger lo que era esa música que estabas escuchando, esas propuestas de estos distintos artistas, y de alguna manera incluirla en tu propia propuesta. ¿Eso ocurrió de alguna manera? ¿Ha sido así en tu experiencia?
Well, I would say in some ways, but
diría que de algunas maneras sí. Como decíamos antes, tenemos un lenguaje común. Pero lo que sí creo que es muy interesante, especialmente cuando estoy en Escandinavia o Inglaterra, es que puedes escuchar a músicos increíbles, que nunca se escucha de ellos. O sea, sabemos mucho de músicos estadounidenses, pero estos otros músicos a veces ni siquiera nos imaginamos que existen. En Inglaterra, por ejemplo, hay muchos músicos increíbles. Creo que es eso principalmente, la cantidad de excelentes músicos por descubrir. Y como tú decías, cada uno aporta su propio enfoque personal o cultural dentro de la música. Por supuesto. Bueno, y a propósito de música, Mike, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación para seguir escuchando tu trabajo. Esta es una pieza de Schwarzdietz, se llama Alone Together, forma parte del disco Recent History de 2023, que reúne a Mike Merle y Mark Eisman. Vamos entonces con la música de Mike Merle en Duna Jazz. Pasaba recién entonces Alone Together y vamos a escuchar ahora Johnny Has Gone for a Soldier del disco del año 2010 llamado Still Rolling. Es Mike Merle Septet en Duna Jazz. Esta noche de jazz estamos conversando entonces con Mike Merle. Él es saxofonista canadiense, ha recorrido muchas latitudes siendo líder de agrupación y también formando parte de distintas bandas. Ya estuvo en Chile hace muchos años atrás y justamente le quiero preguntar sobre eso.
Bueno, ¿sabes?
Es una de esas coincidencias o conexiones económicas entre Chile y Canadá, un trato de libre comercio. Nuestro tour pasó por la Embajada de Canadá y el embajador canadiense estuvo bastante involucrado. Luego me enteré que él es un gran fanático del jazz, así que probablemente eso tuvo que ver. Pero bueno, en todo caso, yo estaba de sideman y no era líder, pero fue un muy buen tour. Y entiendo que tocaron en diferentes partes de Chile, en Santiago y en Antofagasta, ¿no?
Iquique, which was amazing.
Sí, Iquique. Entonces recorrieron ciudades importantes del norte de Chile. ¿Estuvieron también por el sur de nuestro territorio? Sí, en otro tour estuvimos en el sur. Recuerdo que había montañas y volcanes, pero no puedo recordar el nombre del lugar. Sí, probablemente anduviste por Puerto Varas, Valdivia.
Puerto Varas
me suena familiar. Pero solo estuve ahí una vez. Usualmente me ha tocado estar en Santiago.
Usually I've been in Santiago and, you know, the surrounding area.
And when did you meet Alejandro Espinosa? Bueno, sí, Alejandro estuvo en aquella ocasión. Recuerdo haberlo conocido entonces. Creo que también hice otro tour con el bajista canadiense Dave Young, que tocaba con Oscar Peterson. Pero él se sumaba a nuestro conjunto con Alejandro Espinosa. Hicimos varios tours junto a ellos. Es algo que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. De vez en cuando él me llama, me refiero a Alejandro, y me pregunta, ¿quieres venir a Chile? Y yo le respondo, sí, encantado. Bueno, entonces, Mike, vamos a regresar a tu música para que nuestra audiencia continúe conociendo lo que es tu trabajo. Esto que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Penélope, es una pieza de Wayne Shorter, y en este disco Taking Flight del año 2019, Mike Merle en el saxo está junto a René Rosnes en el piano, Jim Vivian en el bajo. Vamos a escuchar entonces Penélope aquí en Duna Jazz.
Thank you.
Así es, hemos estado disfrutando de la conversación con Mike Merle, que este día martes 23 de julio a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes se presentará con Alejandro Espinosa en batería, Esteban Fonseca en contrabajo y Oscar Pizarro en piano. Y como ya escucharon anteriormente, tendremos la sorpresa, que también será una sorpresa para Mike, de algunos saxofonistas chilenos invitados al escenario. Así que Mike, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado este tiempo. ¿Y cuándo es que viajas a Chile? ¿Viajas esta noche o mañana?
El domingo.
Llegamos a Santiago el lunes, ensayamos ese día y el concierto es el martes.
We'll rehearse Monday and then our concert is Tuesday.
Entiendo. Te espera una apretada agenda, entonces la verdad espero que puedas descansar en el vuelo. ¿Puedes dormir en los aviones?
Eso espero.
Vamos a ver. Dormiré cuando pueda. Bueno, pero vas a tener tiempo de todas maneras de descansar, digo, cuando llegues al hotel. Sí, por supuesto. Por lo menos estamos en el mismo huso horario. No tenemos esa diferencia con Japón, por ejemplo. Sí, claro, eso es algo muy positivo que, bueno, tiene un impacto en el sueño. Mike, ha sido un placer conversar contigo y me encantaría que pudieras extender una invitación a nuestra audiencia a este show del próximo martes 22. Espero que todos puedan estar junto a nosotros en el Teatro Nescafé de las Artes para algo de jazz conmigo y maravillosos músicos chilenos. Esto es el 23 de julio. Espero verlos ahí. Muy bien, pues ahí está entonces la invitación de Mike Merle para que nos encontremos nuevamente en el Teatro Nescafé de las Artes, que sí, está logrando ahí tener un bastión, digo, del jazz, un epicentro realmente del jazz, con todos los grandes músicos que ha traído a Chile y también chilenos que han tenido la oportunidad de presentarse en ese escenario. Well, Mike, thank you so much again, and have a great flight and a beautiful stay here in Chile.
Thank you very much, Santiago. Thank you. Gracias.
Okay, see you on Tuesday. Bye bye.
Okay, bye bye.
Bien, y de esta forma estamos cerrando entonces este encuentro de hoy. Efectivamente, ya lo saben, durante este año estamos escuchando y seguiremos escuchando a músicos de todo el continente americano. Esta fue una pequeña excepción porque hemos estado enfocados a los latinoamericanos, pero la oportunidad de conversar con Mike a propósito de su visita a nuestro país no la podíamos perder. Nos encontramos el próximo sábado aquí, siempre en Duna Jazz. Chao.